7:46. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, y saludo a nuestros invitados, los panelistas. Hoy son la senadora Claudia López. Muy buenas noches, doctora.
Muy buenas noches. Mil gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en esta mesa.
Senador Armando Benedetti, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a los contertulios de hoy y a cada uno de sus oyentes.
Periodista y columnista Salud Hernández Mora, buenas noches.
Buenas noches, pero te sugeriría que no pusieras el partido repetido del Barcelona.
Sí, no, pero yo se lo iba a quitar, pero no solamente... No, pero es que se lo tengo colocado para que los oyentes sepan, porque es que cuando no está jugando el Barcelona, sino el equipo de ella, ella llega y coloca el partido para poder estar en el panel y no perderse los goles. Pues ahí le tengo el del Barcelona hoy. Camilo Granada, analista y director de FTI. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los colegas del panel esta noche y a todos los que nos escuchan.
¿Quiere hacer algún marcador para el partido que está en este momento?
¿No? Yo ya no
pero
veo fútbol.
Ya desapareció. Estamos hasta, ahora postulados James y Pérez.
Hasta el 2017 no veo fútbol.
Muchas noticias este martes sobre la paz, incluidas las diferencias que persisten por fuera de la mesa y muchas reacciones también sobre la reglamentación del servicio de taxis de lujo. Para empezar, queremos mirar y vamos a picar un poco sobre los diferentes temas, esa especie de guerras de la paz o fracturas que se producen en un día lleno de noticias esperanzadoras para el posconflicto. Las buenas noticias se dieron en la Casa de Nariño, donde el presidente Juan Manuel Santos anunció la creación de un fondo de fondos para el posconflicto durante la posesión del ministro Rafael Pardo. Allá irán los dineros de la Unión Europea, del BID y del Banco Mundial, entre otros, que podrán ser del orden hasta el momento de 3,000 millones de dólares en 5 años, 9 billones de pesos. Pero mientras se hacía este anuncio, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, acusaba de desleal al uribismo que pretende bloquear el proyecto para la implementación de los acuerdos de La Habana mediante la recusación de todos los integrantes de la Comisión Primera de Caracol Radio, como de la Comisión Primera de la Cámara, como lo reveló Caracol Radio. La recusación sería por legislar en causa propia. Ayer los uribistas levantaron la sesión ante la ausencia de los congresistas de la Unidad Nacional que estaban en Palacio y se perdió un día de sesión. También de parte de la oposición hubo pronunciamientos sobre el indulto a los 30 guerrilleros de las FARC. El expresidente Uribe defendió a sus 120 indultados, a sus 120 indultos a guerrilleros a cambio de la liberación de secuestrados, mientras que consideró que los que concederá el gobierno Santos se dan sin ningún gesto por parte de las FARC. Y la otra fractura se da por los lados del Partido Liberal, que amenaza con abandonar la Unidad Nacional por el descontento que hay con el vicepresidente Germán Vargas, por lo que consideran desaires públicos y desapacibles comentarios políticos privados de sus interlocutores. Por eso Horacio Serpa dijo que en el Partido Liberal hay inconformismo y muchos se preguntan, dice él, ¿así la Unidad Nacional para qué? Y desde La Habana, las FARC hablaron de su avance hacia la organización legal y como parte de esto plantean territorios especiales para la construcción de paz, una cosa que ahora se llama Terrepaz, que tendrían un régimen especial con regulación especial. Empecemos por ahí, por una primera opinión sobre estos temas de la paz, sobre el tema de los territorios que proponen las FARC, sobre esos terrepaz, ¿se requieren? ¿Han mirado ustedes un poco en qué consisten y qué estarían esperando? Camilo Granada.
Bueno, no, a mí me preocupa mucho esto porque efectivamente este es un paso, uno podría pensar que este es un paso de las FARC hacia esa teoría de las repúblicas independientes, cuando uno lee en el comunicado de ellos, y lo cito textualmente, territorios para la construcción de paz que tendrán un régimen especial y extraordinario protegido constitucionalmente y en cuyo desarrollo legal se contemplarán regulaciones específicas sobre la organización política, económica, social, ambiental y de seguridad integral, participativa, autogestionaria y comunitaria. Eso básicamente significa es crear un Estado distinto al colombiano.
Como una república independiente.
Como las repúblicas independientes que siempre han estado en el imaginario de las FARC. Pero al mismo tiempo, entonces, vinculan eso con su estructuración como partido político, pero hace 3 días pidieron curules gratis por tiempo indefinido en el Congreso Nacional. Entonces, es una lógica que realmente pues me parece que desborda por completo lo aceptable por el país y por el gobierno nacional, porque esto lleva a una teoría de desmembramiento literalmente del territorio nacional, y yo creo que esto es totalmente inaceptable.
Claudia López.
Sí, a mí me parece que es inaceptable. Y además, digamos, es mucha poesía para... ¿Qué es lo que hay que discutir de verdad? ¿Dónde vamos a concentrar a las FARC para que se desarmen y se desmovilicen? ¡Punto! Lo demás es poesía, lo demás es querer ganar en la mesa a punta de declaraciones unilaterales, valga decir, esta es la poesía típica de las FARC que sale a decir en los micrófonos lo que se le ocurre, que va a haber terrepaz y que van a ser territorios especiales en lo político y en lo ambiental. No, Colombia es un estado unitario, señores de las FARC, por si no se han enterado, y ustedes se van a integrar a este estado unitario, que tiene un régimen de justicia transicional que les vamos a aplicar. Y ustedes se van a tener que someter a ese régimen y van a tener que cumplir con un desarme y desmovilización. Y luego se van a incorporar a la política como cualquier cristiano, como cualquier ciudadano, sin zonas especiales, ni sin criterios especiales, ni nada por el estilo. Entonces, en vez de andar haciendo poesía, que más bien pronto, espero yo, la mesa del gobierno y de las FARC de La Habana nos anuncie dónde es que se van a concentrar las FARC para desarmarse y desmovilizarse.
Que además ahí empieza a haber una serie también de coincidencias, porque ya el Centro Democrático había hablado de la necesidad de esa concentración. Luego el presidente de la República dice en el día de ayer está todo listo para el cese bilateral, solo falta el mecanismo de verificación y áreas de concentración. Pero esto está planteado de otra manera, o sea, esto no tiene nada que ver con el tema de concentración. Esto tiene que ver con la ubicación de las FARC, y mi pregunta es, lo que están buscando con estos territorios especiales es ubicarse en los territorios donde históricamente han hecho presencia, o estamos hablando de esas repúblicas independientes de las que se acuerda Granada. Salud Hernández, Armando Benet.
Hombre, yo lo que pasa es que esa poesía de las FARC, lo que pasa es que al gobierno le encanta recitarla. Entonces el problema es que ellos la crean y el otro la corean. Entonces yo no estaría tan descaminada. Ellos están pidiendo todo lo que quieran porque tienen que llegar al 23, al firmar. Saben que Santos, ya a Santos se le vio demasiado fácil la prisa que tiene. Que se muere por esa firma. Entonces van a pedir y pedir y pedir y pedir y se los dará. Que decía la Biblia. Entonces ellos van a pedir todo lo que sea y Santos le va a dar buena parte. Obviamente cuando tú hagas zonas de concentración, ellos no van a pedir una zonita para que yo me concentro, entrego las armas o me supervisan. No, ellos van a pedir más, que es exactamente el comunicado. Ellos van a regir esas zonas, ellos van a hacer caguanitos en muchas partes del país y a eso van. Ellos saben que el presidente está urgido de llegar a un acuerdo, por eso mandó a su hermano, no sé si va a mandar a Martincito, no sé a quién va a mandar más para ver si acelera. Entonces les va a dar todo lo que pida, porque todo lo que piden se lo ha dado. Además hay una cosa, ellos les pidieron indultos, les ha dado 30, el primer grupo, pero varias veces en el comunicado. Bueno, Armando.
Estamos mezclando temas ya.
No, yo no estoy mezclando temas. Todo lo que piden se les da.
No.
Y esto no les van a dar tanto. No les van a dar.
Empecemos porque habrían pedido la presidencia de la República, no se les dio. La constituyente no se les dio.
Entonces vamos a hacer una cosa.
En el proceso. Ellos siempre cañan, como cualquiera negociando.
En el proceso, todo lo que piden.
Dígame dos.
Tarde o temprano. Tarde o temprano.
Dame dos.
Pidieron que le diera plebiscito.
El indulto.
¿Cuál indulto?
De 30 de ayer. O sea, lo estaban pidiendo. Es que es el primer grupo. Es que es el primer grupo. Dijo el comunicado del gobierno.
Ahí quiero preguntar una cosa.
Es mi opinión, punto.
Sí, claro, es la opinión de ella. ¿Son los indultos o no parte de los procesos de paz mundial?
Al final. Sí, no. Al final. Entonces, al final, ¿cuándo se desmovilizan? ¿Cuándo se desmovilizan?
Entonces me acaba de aclarar. No es que esté en desacuerdo con el indulto, sino que el indulto se dé en otro momento.
Cuando
no
tú has dejado las armas.
Diana, mire, regálame unos segundos de más.
Doctor Benedetti.
Yo estoy en desacuerdo en las cosas que se han dicho aquí. Primero hagamos la agenda de cuándo sería esto que están hablando los señores de la FARC. Primero, Diana, viene lo que es la firma de la paz, la dejación de armas, luego la refrendación, el acto legislativo que le da vía a la facultad y a la comisión legislativa. O sea que para hablar de esto tendríamos que estar hablando, Diana, de justicia transicional, porque están hablando de reparar a las víctimas. Es objeto central de este comunicado que ellos están sacando. O sea que estamos hablando, en el mejor de los casos, de noviembre, diciembre del 2017. O sea que no es zona de concentración, no es zona de extensión, no es zonas autónomas lo que están pidiendo. En principio, porque la primera parte que dice es el tema sobre la reparación. Y este proceso tiene una cosa primordial que la gente lo desecha fácilmente, es que la víctima va a estar enfrente de su victimario, y si la víctima no está satisfecha en la reparación, en la verdad y en la no repetición, esa persona no podrá entrar a justicia transicional.
¿Dónde viene eso? Voy a leerles exactamente el comunicado.
La primera parte.
Voy a leerles el comunicado, noviembre noviembre 24 en La Habana, la normalización territorial en relación con la transformación de las FARC-EP y su tránsito hacia organización abierta se fundamentará en la definición de zonas geográficas organizadas de manera excepcional y extraordinaria como territorios especiales para la construcción de la paz, entre paréntesis Terrepaz, que tendrá, como ha dicho Camilo, un régimen especial y extraordinario protegido constitucionalmente y en cuyo desarrollo legal se contemplarán regulaciones específicas sobre la organización política, económica, social, ambiental, en fin. La iniciativa correspondiente, además han dicho es una iniciativa de ellos, para la definición de esos territorios especiales, se centrará en tomar definiciones sobre dimensiones especiales de transformación y paso de las FARC a la organización política, conformación de territorios especiales, naturaleza y criterios básicos para la conformación, los fundamentos normativos. En fin, sobre las tres iniciativas dicen las FARC que esto es obviamente una propuesta de ellos, hacia el paso de las FARC como organización política.
Dicen, Diana, con el propósito superior.
Llevamos tres años y medio de paz, Diana, y estamos siempre quedamos en la misma trampa, y es que las FARC nos tiran una piedra y nosotros la recogemos. Aquí lo que importa es lo que acuerde la mesa. Las FARC pueden pararse en cada micrófono y decir lo que quieran. Y el gobierno también. Lo que importa es lo que se acuerde. Si uno compara en estos tres años, que sería maravilloso que unas facultades de comunicación, por ejemplo, lo hicieran, las bobadas que han dicho las FARC en los micrófonos y lo que de verdad dicen los textos de los acuerdos, pues yo sí creo que eso comprueba exactamente lo contrario, Salud, a lo que tú estás diciendo.
Al contrario.
Es que las FARC siempre salen y piden pues el oro.
Pero
y el
además,
moro
un momentito, y reciben. ¿Es legítimo o no que en medio de un proceso de paz se presenten este tipo de iniciativas, por más ilógicas que puedan ser consideradas por la opinión pública?
Sería lógico si el gobierno no se las concediera, pero el gobierno concede muchas de las cosas que ellos piden. Pues perdona, primero la legitimidad política que les han dado. Primero.
Le han dado todas estas negociaciones.
Ah, no, no es legitimidad política. Ellos no tienen ninguna legitimidad política. No tiene ninguna legitimidad política.
Diana,
no tiene legitimidad.
Con lo que estaba diciendo Diana, aquí hay una parte que dice, con el propósito, hablando de los Terrepaz, dice, con el propósito superior.
El 96% de los colombianos en todas las encuestas los detestan.
Claro, eso sabemos todos menos el gobierno.
Claudia, por favor.
El gobierno es el que no lo sabe.
Doctora Salud, démele, mire. Con el propósito, estoy leyendo textualmente el comunicado, con el propósito superior de contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto, la provisión de garantías de no repetición y construcción de la paz estable. O sea, luego el tema es la reparación de las víctimas.
Pero,
insisto,
pero, pero no le engañes a la gente.
¿Por qué voy a engañar? Usted
no le engañes a la gente. No,
senador, yo sí creo que esto es un embuchado de las FARC, que es inaceptable, insisto en eso. Ahora, yo...
Lo que no quiere decir que no sea objeto de análisis, claro, y no sea objeto, independientemente de lo que cada cual piense.
Y yo creo que efectivamente eso no se puede, no se debe entregar, y estoy confiado en que el gobierno nacional, como en muchas otras de las pretensiones más dementes de las FARC en la mesa, no las va a aceptar. Ahora, pero eso sí, no nos digamos mentiras, que es que eso es para la reparación de las víctimas. Ellos quieren reasentar un poder que creen tener político
en históricos territorios de presencia.
No, hay un problema peor ahí.
Hay un problema peor. Ya terminó, senador. Entonces, eso es lo que hay que entender. Ahora, yo sí creo que efectivamente las FARC a lo largo de estos tres años han hablado mucho, y contrario a lo que dice Salud, yo creo se les ha concedido muy poco. En la realidad, en los acuerdos que están firmados ahora, e incluso en el tema de la justicia, que es el último punto que nos hace falta por definir y por conocer en detalle, es muy poco lo que se les ha entregado en términos de impunidad, en términos de reforma agraria, en términos de todas estas cosas de cambio de modelo político, económico. Estas son las gavelas que ellos quieren para ellos, y eso es obviamente seguramente uno de los puntos más complicados de negociar, pero hasta ahora el gobierno ha demostrado tener una firmeza muy y una claridad
y en
medianas en materia de lo que se puede y lo que
ahora,
no se le puede.
Ahora, ¿podría uno pensar que esto tiene algún tipo de equivalencia con las reservas campesinas?
Exacto, más que la reserva campesina, yo quería hablar sobre eso.
Yo creo que son como los resguardos indígenas.
Exacto. Los resguardos indígenas, Diana, y el territorio de los negros, ahí sí me preocupa, porque ya eso se pactó, y en la implementación es que podemos corregir algo que se pactó. Es en el sentido que los negros y los indígenas tienen derechos especiales, y la FARC, mediante plata, mediante además con armas, pueden de alguna forma penetrar las cabecillas y las organizaciones y quedarse con esos territorios de negros y de indígenas en favor. Ahí sí me preocupa eso, y a eso es lo que hay que echarle ojo, lo que tiene que ver con la implementación. Y como ahorita lo decía la doctora Claudia López, aquí lo que hay es dos contradictores diciendo lo que les dé la gana, pero lo importante es lo que se pacte en la mesa de negociación. Las mesas de negociación son para dirimir esas contradicciones. Y ojo, no es que salga el gobierno a leer comunicados de prensa, salud. Son los países garantes los que leen los comunicados, son los países garantes los que hablan de los acuerdos. Y está el Papa, y está Obama.
Bueno, quiero pasar
un punto final sobre eso. Eso ni siquiera ha sido leído en el marco de la mesa. Porque no es un acuerdo.
No, no, por eso hemos dicho,
es la página web de las FARC.
Y eso ya se ponemos a pararle bolas a los comunicados de la página. Y eso ya se pactó. El tema de tierra ya está cerrado. El tema de tierra
no está cerrado. No está cerrado. No es cierto. Faltan los puntos más conflictivos. No es cierto.
Este tema ya está cerrado.
No es cierto. No es cierto, senador.
Está cerrado.
No es cierto. No está cerrado el tema de las zonas de
reserva. Faltan dos puntos, pero
entre ellos, zonas de reserva campesina. Falta. Entre ellos. El pequeñito punto de zona de reserva campesina.
Es más importante de lo que es.
Desde 1994.
No, pero una cosa es que existen, otra cosa es que se las des a las FARC.
Está cerrado.
No está cerrado.
Para claridad de los oyentes, el eje de tierras fue tratado y quedan dos puntos pendientes.
Sí, no está cerrado.
Y sobre esos dos puntos pendientes, no hay cierre todavía, son sobre los que tienen que terminar de hablar en 2000.
Zonas de
reserva. Yo quisiera, digamos, a propósito de la discusión que nos
trae el tema político, si me permite, Claudia, porque hoy, y usted estuvo en el Congreso de la República, y sí, Armando Benedetti también, ¿están de acuerdo ustedes con la frase del ministro del Interior en el sentido de que es deslealtad del uribismo con el mismo Congreso, con los intentos de recusar congresistas? ¿Es válida esa opción de ejercer oposición por esa vía?
Pues es válida, digamos, como acción política, pero pues sí es deleznable que el Centro Democrático, en vez de debatir con argumentos y someterse a la votación, entonces lo que pretenda es ganar con leguleyadas, haciendo recusaciones a los congresistas. ¿Cómo así que estamos legislando en favor propio? Cuando uno modifica la ley, Quinta no está legislando en favor propio, está modificando el reglamento del Congreso.
Esa era la otra pregunta, ¿están legislando en causa propia los que están creando, dándole vida a la comisión especial?
Directo, individual, especial, tenemos cualquiera de los que estemos en el Congreso, o en particular en las comisiones primeras, porque haya un procedimiento legislativo más expedito.
Y que ustedes somos ponentes del acto legislativo y la representación.
Entonces, eso es una leguleyada, es claramente tratar de sabotear, de dilatar, de tratar de lograr con leguleyadas y con avionadas lo que no pueden lograr con argumentos y con votos. Entonces, yo sí les pido que respeten la democracia. Ayer, por ejemplo, levantaron la sesión aprovechándose, digamos, de buena fe. Los eligen, entre otras cosas, con buena parte de los votos de gente de la Unidad Nacional, porque si no, no habría ninguna probabilidad de que alguien del Centro Democrático fuera vicepresidente de la Comisión Primera de Cámara. Si no fuera por votos de gente de la Unidad Nacional que confía en que van a hacer una oposición decente, pues no estarían en la vicepresidencia de la Comisión Primera de Cámara. ¿Y para qué la usan? Para levantar la sesión a los 10 minutos para retrasar el debate de un proyecto de ley. Bueno, eso no es leal. Eso no es leal ni con el respaldo que les dieron confiando en que iban a hacer una oposición decente y argumentada.
Con el propio Congreso, como
ha dicho Cristo. Con el propio Congreso, pero ya no es por el propio Congreso, porque no ser desleal con Cristo, pues tampoco me parece. Es como ponerse de igual a igual. Sencillamente, es ser desleal. No, yo creo que es ser desleal con sus votantes. Yo creo que los votantes lo que expresan son argumentos. Es decir, hay argumentos suficientes, y yo no los voté ni los voy a votar, pero hay argumentos suficientes para oponerte a ese intento del gobierno de hacer un congresito a su medida, a hacer lo que les dé la gana, a darle a Santos unos poderes absolutos, en fin. Tú tienes argumentos suficientes. A mí, estoy completamente de acuerdo con la senadora. Recurrir a esas triquiñuelas no me ha gustado nunca, ni con esto, ni con los otros, ni con nadie. Yo creo que hay muchísimos argumentos para oponerse a todos los atajos que quiere hacer este gobierno para salirse con la suya. Muchos atajos que lo que hacen es pisotear la Constitución. Pero el argumento, desde luego, no es decir que si van a legislar en favor suyo o no. Además, unas cosas que nadie entendemos. Porque ellos lo saben, pero yo no he entendido eso de recusar. ¿Por qué era? ¿Cómo se llama?
Porque estamos legislando.
Recusan que dicen que porque estamos legislando en beneficio propio.
Sí, es decir, por favor, la locura. Eso me parece una cosa muy complicada de entender. Yo creo que entenderíamos todo si ellos pusieran unos argumentos contra
como lo hicieron en el Senado. La verdad es que esto es una cosa, además, de primiparada. De gente que no tiene el nivel del Centro Democrático de Comisión Primera. Eso no pasó en Senado.
Lo que acaba de decir,
eso no habría pasado en Comisión Primera de Senado.
Claudia hace oposición y muchas veces nos encontramos en muchos puntos de la Comisión Primera, y quiero reseñar que ella y yo somos ponentes del acto legislativo para la paz y también el tema de la refrendación para a través del plebiscito. Yo lo que le quiero decir, Diana, es que por favor me crea lo que le voy a decir. Yo nunca había visto tanta gente tan mal preparada, que no lee lo que se está votando, que no sabe las leyes.
Simón Gaviria no se la leyó, ¿no se acuerda?
No, pero pero
se leyó la ley.
Pero esto corre el peligro, peor que la hayan leído y no hayan entendido, que es lo peor. Entonces, lo que le quiero explicar y quiero que me lo crea, porque a mí yo le voy a decir, usted está hablando con una persona que le gusta el debate, que incito a mis enemigos que me ataquen porque me gusta el debate siempre y cuando yo esté ahí. O sea, que yo no, yo quisiera un tipo de debate. Mire, por ejemplo, el tema de la refrendación de Ana, tuve que hablar de 27 argumentos, de leyes que ellos citaron que no estaban, que no existían, o de lecturas de algunos artículos que no era para el caso, pero es una cosa, les juro, que revela una incompetencia y una ignorancia y una falta de preparación en la cual uno a veces pues no sé si es una estrategia, porque de pronto puede ser una estrategia, de pronto el tonto soy yo, pero lo que uno no tenía, les juro, déjeme creer. Entonces, mire lo que hace este señor Eduardo hoy, viene y hace una recusación, porque usted sabe que es obligatorio de pronto ir a las comisiones de éticas para recusar, en el que los de la comisión primera, cumpliendo unas funciones que dice la ley y que dice la constitución, cumplimos.
Entonces,
a mí a veces me da tristeza el presidente Uribe. El presidente Uribe es un tipo fregado, preparado, y le ayuda y le acompaña a este señor Duque, y es el único. Pero de ahí para abajo, mire, Salud, le juro
que es una cosa... A mí no me cuente, cuénteselo a la gente que le vota por él, que no le importa un pimiento.
Pero usted la invitaron a hablar conmigo, ¿qué es lo que le pasa? Le estoy contando y se me pone brava. ¿Sabe qué le veo yo, Diana? Culillo a los del Centro Democrático. Ya los derrotaron en la reelección del presidente Santos, en la del 25 de octubre. Sabe que los van a volver a derrotar.
Pero hay una cosa, senador, que no se olvide. Esto es que la oposición a veces, las críticas al proceso de paz, no hay que ser uribista. Hay muchísima gente que ustedes desprecian. Gente que incluso votó por Santos, que hay muchas cosas dentro del proceso de paz que no están de acuerdo. Porque cuando te dicen que el 80%, por ejemplo, no acepta que hagan política, eso incluye santistas y uribistas.
Lleva los del Centro Democrático.
Yo lo único que creo es que efectivamente el y estoy de acuerdo con Salud, es que el argumento y el truco de deslegitimar y de bloquear el proceso de debate con una leguleyada, con un argumento que no es válido, para trancar el debate, no para adelantarlo, es lo que es inaceptable y me parece espurio como mecanismo por parte del uribismo, que nos tenía acostumbrados a mejores argumentos y a argumentos más de fondo, con los que nos puede compartir o no, pero más argumentos más de fondo que este, que es más de leguleyada que de argumentos.
La ignorancia, te lo juro.
Que no, además no entendemos nada, yo no entiendo.
Quiero preguntarles a ustedes, antes de contarle lo que acaba de escribir Rodrigo Granda, ¿qué diferencias hay entre los 120 indultos del gobierno Uribe a las FARC y los 30 que está concediendo el presidente Santos? Esto en la medida en que el uribismo pues ha criticado, obviamente, los indultos otorgados, porque dice que se hacen a cambio de nada.
Pues el de Granda fue en un momento dado, yo no sé los otros.
Yo sí me sé por
algunos, pero Granda, por ejemplo, fue porque Sarkozy se lo pidió como un gesto, porque era en un momento histórico. Es decir, cada cosa tiene su momento.
Puedo complementar con información.
Hay un momento, sí, luego tú dices, porque además a uno va y los llevó al Tequendama y le puso en una habitación en el Tequendama. Nunca entendimos esa maniobra, es absurda. Pero digamos, por ejemplo, el de Granda fue exclusivamente porque pensaban, fue como una concesión a Sarkozy para que le dejara en paz un tiempo, porque por lo de Ingrid Betancourt pensaban que eso podía ayudar a que liberaran a Ingrid. Es decir, cada cosa tiene su momento histórico. Ya te digo, aquel que se llevó al Tequendama nunca lo entendí. ¿A qué diablo se llevaba un guerrillo para allá? Y otros, lo que sí creo, no sé lo que hizo el uribismo entonces, ni me importa. Lo que sí creo es que los indultos se dan a cambio de algo. O se dan por alguna razón. Yo no entiendo dar indultos en este momento cuando ellos ni siquiera han soltado a los niños. Es que no han dejado salir de los campamentos.
¿Son buenos los indultos de Uribe y malos los de Santos?
Son malos todos los que sean mal dados. Yo no sé. Dime casos. Yo te digo, por ejemplo, el de ese, te digo, para mí fue un... ¿Por qué va a Tequendama? Como, ¿por qué? El de Granda, yo me opuse. Tampoco me pareció bien. Pero tenía una razón histórica. Los otros no me acuerdo por qué fueron.
Claudia López.
La verdad. Y no, yo, verdad, si no creo... me parecieron, pues no.
En ambos casos han sido utilizados como unos gestos unilaterales, ¿no? Del gobierno, pues, como de buena voluntad. Y yo creo que ambos fueron mal dados. Fueron innecesarios. Pero sobre todo estos últimos 30, debo decir... Pues porque estamos en un proceso de paz, estamos en una mesa de negociación para desarmar y desmovilizar a todas las FARC, porque no se ha hecho público el acuerdo de justicia transicional, exactamente cómo es que se van a someter, seguramente como parte de ese acuerdo, como lo establece la ley colombiana hoy, por eso lo han usado los presidentes antes, los que tengan solamente delitos políticos pueden ser indultados. Pero hombre, empecemos a indultarlos cuando sepamos que los que no pueden ser indultados sí se van a someter a la justicia y sí le van a cumplir a las víctimas.
O a cambio de algo.
A mí francamente, o sea, que ambos me parecen impertinentes, pero estos me parecen peores, porque es que estamos en un proceso de negociación en el que estamos, se supone, a punto de dar a conocer el tema de justicia transicional. Entonces, yo no veo por qué el Estado tiene que hacer gestos unilaterales cuando está en una negociación tan delicada. Los que tienen que hacer aquí gestos, el gobierno va a tener que entender esto de una vez por todas. Si este proceso de paz sigue pareciendo una colección de sapos que nos tenemos que tragar los colombianos en nombre de las FARC, no va a pasar la paz en las urnas. O el gobierno, y con esto hace mal porque manda y refuerza ese mensaje, el gobierno nos tiene que demostrar que la paz es para beneficio de los colombianos, no solamente de las FARC, y que los que se van a tragar los sapos son los señores de las FARC, no los colombianos, y que los que se tienen que tragar el sapo de la justicia son los señores de las FARC, no nosotros los sapos de los indultos. Entonces a mí francamente me parece políticamente impertinente, innecesario, y manda un mensaje además que hay que superar, porque uno, no es cierto, y hay cómo demostrar que no es cierto. Los grandes beneficiarios de que se acabe esta guerra vamos a ser los colombianos, no los señores de las FARC, que los que viven es de la guerra. A los que les sirve la paz es a nosotros, que no hacemos la guerra.
Y si eso es así, ¿no podría pensarse que este gesto es un gesto necesario dentro de la lógica, sí, de un proceso, y que por lo tanto es efectivamente otro sapo más para lograr la meta final?
Yo quisiera al respecto decir un par de cosas.
Camilo Granada.
Creo que esto puede ser efectivamente un sapo, pero no lo veo como tal por una sola razón, y es que efectivamente ese es el diseño general de lo que va a ser la política. Estoy de acuerdo con el inconveniente en el momento en que se está otorgando este indulto, pero eso es lo que va a pasar, eso es lo que vamos a vivir los colombianos en parte de este proceso, y este es parte de los beneficios que van a recibir los miembros de las FARC que no han cometido delitos de lesa humanidad y que no deben ser objeto de crimen, de juzgamientos y de penas privativas de la libertad, como dice el principio de acuerdo que conocemos hasta ahora. Entonces, eso es parte de lo que vamos a vivir. Yo espero y creo que efectivamente, desde el punto de vista de comunicaciones y de política, creo que el gobierno debería hacer mayor claridad de por qué y para qué se dan en este momento.
¿Pero por qué se dan? Porque el otro día fue el hermano del presidente a hablar con Timochenko, pues, y porque lleva tiempo las FARC pidiéndolo. Indulto.
Algo sí tengo que decirle, la visita del hermano del presidente y lo de los indultos no tienen nada.
Bueno, vamos a ver. Yo os digo una cosa. Las FARC llevan muchísimo tiempo pidiendo indultos.
Eso sí.
Y se los están dando.
Salud.
Porque todo lo que piden se les da.
Salud, déjeme hablar.
Bueno, quiero decirles una cosa que dice Rodrigo Granda. Señor Uribe, usted no me indultó. Me liberó por cálculo político. Algún día, al calor de un tintico, podríamos hablar largamente sobre el tema.
Diana, quiero...
Trino de Rodrigo Grande.
Diana, mire, hace falta una información que dijo Litica Salud. Es que Sarkozy amenazó al presidente Uribe que iba a llegar ese tema al G8, que se reunía la semana siguiente, y por lo tanto el presidente accedió. Pero Diana, empecemos por el principio. ¿Qué es el indulto al amparo de la Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre internacionalmente, del de Viena, que es cuando están en conflicto, y del judicial, que tiene que ver con el Estatuto de Roma? En todos, Diana, dice que el indulto se hace como un gesto de buena voluntad para conseguir confianza, diferente a todo lo que se ha dicho aquí. Y en nuestra normatividad, Diana, el indulto tiene que ser investigado, ya fue investigado. Tiene además que haber reparación. No es que usted la indulten y salga a la calle alegremente. Usted tiene que decir no repetición, reparación, la verdad y el crimen.
No es cierto.
O el delito. Sí, señora,
lo dice.
No es cierto. Mire,
el ministro
esto
no
le estoy
eso,
hablando.
El ministro de Justicia
no
ayer
en esta mesa, salud,
el ministro de Justicia ayer en esta mesa lo explicó así.
No, y lo dice el Código Penal.
No, se suspende la condena.
Claro.
Pero no se, o sea, ahí queda el delito, y como tal tiene
la investigación,
que haber unas
consideraciones. No es amnistía, es distinto.
En términos de reparación y de eso.
Exacto, eso está en el Código Penal. Y otra cosa para...
La norma está.
Está en el Código Penal.
Otra cosa es que la utilización de esa norma, en opinión de ustedes, sea oportuna, no sea oportuna, sea un sapo que no se debe tragar en este momento, sino al final...
sería puntualizar ese tema porque es muy álgido, porque además usted encuentra a los contradictorios, los que quieren lastimar la paz, dicen que va el secuestro, que va la lesa humanidad, que va el narcotráfico, no, solamente el que usó uniforme privativa de la fuerza pública, armas y tal, porque se rebelaron en contra del Estado para acabar la Constitución. Y vamos a decirnos otra verdad, Uribe indultó 365 personas para nada. Aquí, Diana, si hay algún acuerdo en la justicia transicional, es en el tema del indulto, y como Lutica lo dijo Camilo Aranda, van a ser 12.000 los indultados, Diana, porque la base se va por el indulto y el otro se va para el tema de la justicia transicional. Así que si tenemos un acuerdo, Diana, en algo como es que va a haber un indulto, ¿cuál es el problema de que el gobierno libere unas personas para mejor voluntad?
Claro,
es
que hay un problema. Y es que a los que hay que mostrarle buena voluntad con la paz es a los colombianos, no a las FARC.
Claudia, o es que usted le tiene miedo a esas 30 personas que liberaron,
se vayan para a tomarse.
Quiero recoger lo que Claudia López ha dicho y hacerle una pregunta a usted. Esos indultos que todos entendemos que son parte de un proceso de paz, que hay una norma para ser utilizada, nadie se la está inventando, ¿cómo se le explica a los colombianos? ¿Cómo se le explica a los colombianos que hoy se le está dando un indulto a 30 guerrilleros presos cuando no hemos terminado el punto de justicia transicional? ¿Cómo se le explica a los colombianos, como han dicho ya los uribistas, que los guerrilleros de las FARC lo que quieren hacer es una especie de califato en Colombia, como el de ISIS al pedir estos territorios con legislación propia? ¿Cómo le explicamos a los colombianos eso que obviamente entendemos que hace parte de solicitudes pues legítimas del que quiera hacerlas, pero al mismo tiempo de concesiones del gobierno para poder acelerar el punto de la justicia transicional?
Porque estamos en una negociación de paz y nosotros no hemos vencido en guerra.
Eso digo, lo pregunto en aras del consenso sobre el proceso, teniendo en cuenta lo que Claudia ha dicho, que el acuerdo de paz va a favorecer es a los colombianos.
Por eso. Ok, nosotros estamos haciendo una negociación con unas personas que no hemos vencido en guerra y que por lo tanto cada uno tendrá unas contradicciones, tendrán que dirimirse en la mesa de negociación. Como Tica lo decía Camilo, vamos a llegar al indulto general de la tropa porque ese es el único mecanismo que hay internacionalmente y en nuestro país y que se busca es buscar confianza. Por lo tanto, todo lo que se haga en avanzar, porque estamos en un proceso de negociación y vamos hacia adelante. ¿O es que preocupa que esas 30 personas van a crear unos grupos urbanos, como usted decía, como un califato y se van a tomar el Palacio de Nariño? Son 30 personas de la base de la FARC, que no tienen ninguna importancia militar.
No, confunden los indultados con lo de los territorios.
No, yo no hablé de los territorios.
Esos 30 indultados además van es a un plan de
reinserción.
Camilo Granada.
Yo creo que el punto de Claudia es el más importante de todos. Y yo creo que parte de la tarea del gobierno nacional en este proceso y hacia adelante, de cara al plebiscito, de cara a todo el proceso del posacuerdo, es efectivamente seguir convenciendo y explicándole a los colombianos por qué efectivamente los beneficios de la paz son para todos nosotros que hemos estado en la legalidad y no así lo que se está acordando es las condiciones de desmovilización de los criminales. Pero ese es el gran truco de comunicación y de debate político que hay que lograr. Es cómo logramos que la gente entienda que efectivamente todos los colombianos ganamos con la paz, a pesar de que aparentemente los acuerdos versan principalmente sobre los beneficios que le vamos a entregar a unas personas para que dejen de matar. Ese es el gran dilema que tenemos que encontrar. No. Y yo creo que, entonces, en ese marco, es que estos indultos deben explicarse siempre a la luz de que la paz es un beneficio para los colombianos todos, pero que aparentemente el acuerdo tiene muchas cosas que parecen concesiones a la guerrilla.
¿Qué le hemos dicho a los colombianos que van a recibir ellos por la paz? Ellos que nunca tomaron las armas. Ellos que viven sin Estado, sin seguridad, sin justicia, sin carreteras, sin inversión social. ¿Qué le hemos dicho que ellos van a recibir? Nada. Es que no, lo que les decimos todos los días es que van a recibir los señores de las FARC unos indultos, luego unas curules, luego una impunidad, luego, por favor,
le pregunto,
y así
pero
queremos que los colombianos aprueben la paz en la subir.
No, pero
yo he propuesto un plan de inversiones para la paz en las regiones para los 15 millones de colombianos que viven sin Estado 20 años.
Pero Claudia,
y la gente tiene que entender que en eso consiste la paz. En que por fin, ¿por qué tenemos una guerra? ¿Por qué tenemos Bacrines y FARC y LNs y narcos? Porque no somos capaces de tener Estado que controle todo su territorio y proteja a toda su población. Porque aquí hay una gente que tiene cédula, pero no le sirve de nada. No tiene policías que lo protejan, no tienen jueces que resuelvan sus conflictos, no tienen carreteras para poder sacar su producción, no tienen maestros para educar a sus hijos. Paz es que todos tengamos el mismo Estado y las mismas oportunidades. Y eso lo vamos a poder hacer si logramos salir de toda la manada de criminales que se toman el territorio.
Es que no es cierto. Bueno, Claudia, es que no es cierto. Es que no vamos a salir quitando las FARC. Es que no tenemos carreteras. Es que no hay escuelas. Es que no hay. No, perdona, no es por la violencia, es por la corrupción. Y este gobierno ha fomentado la corrupción. También. Entonces, si no hay. Si mientras haya corrupción, olvídate de lo demás.
Y la guerra
entonces,
que la gente no se crea.
No, perdona, es que tú.
Excusa,
pero perdona, es que tú no llegas a Toribio. No, es que en Toribio no es porque haya FARC o no haya FARC, es porque se la roban.
La
es que en otras partes es porque se lo roban. El ANSUR es porque se lo roban.
Usted que conoce. O sea, obviamente yo entiendo, usted prefiere un país sin guerra.
Sin guerra.
Sin guerra.
Ah, no, según el gobierno, no. Nos encanta la guerra, nos fascina la guerra.
No, por eso se lo estoy preguntando.
Según el gobierno, solamente ellos les gusta la paz.
Y otra cosa es que, pues me imagino que para usted también es esperable que el proceso pueda funcionar.
No, para mí es esperable el proceso que pueda funcionar con unos parámetros. Como están haciéndolo, no. Como lo están haciendo, no, porque eso no es funcionar. Cuando tú le estás concediendo todo y no les exiges una cosa tan elemental, perdona, senador, una cosa tan elemental, que ellos se comprometieron en febrero, soltar los niños que tienen reclutados a la fuerza.
No reclutar más.
No, se comprometieron en febrero que iban a soltar los niños Iván Márquez. No los ha soltado. Dijo el otro día en una entrevista que no los van a soltar. Siguen prohibiendo a la gente salir de los campamentos.
Esperemos
al que cojan, al desmovilizado, perdona, al desertor que intenta irse y lo cogen, lo ajustician. Ni siquiera el gobierno ha sido capaz, no ha tenido los pantalones de exigir, que es lo mínimo.
Esperemos.
Exigir que los niños.
Yo no sé usted dónde ese acuerdo. El acuerdo era que
suelten.
No iban a reclutar más de 17 años,
perdona,
que iban a soltar a nadie.
Febrero de este año, Iván Márquez dijo.
Muéstreme dónde
dijo
se quieren liberar.
No lo además liberan. Dijo la farsa de que tenían solamente 13 niños.
Ese no 13, fue
y ni siquiera esos 13 los han soltado.
El acuerdo fue que no reclutaban más
perdona,
de 17
antiguo acuerdo.
Años.
Él dijo que iban a soltar a los niños y el gobierno no le ha exigido.
Bueno, yo a mí es una pena salud, pero yo
ni
con
eso.
Este círculo que me parece absurdo no puedo continuar porque creo que a los oyentes lo que nos sirve es que podamos, digamos, como analizar los temas sobre las cosas que van ocurriendo todos los días y no enfrascarnos sobre lo mismo.
No,
y
no
lo
es que
mismo,
no me enfrasco
el doctor
de lo mismo.
Benedetti, no, digamos.
¿Es un indulto a cambio de algo?
No, pero ya.
Les digo,
o sea,
a cambio de
perdónenme
niños.
Que les diga, ya lo debatimos. Y lo que creo que aquí está planteado desde el principio es que se presentaron unas fracturas hoy. Ya hemos pasado por una fractura inicial que tiene que ver con lo que le decía el ministro del Interior al Congreso de la República en términos de lo que hicieron. Pasemos a la fractura, por favor, si la hay o no la hay en el tema del Partido Liberal. Cuando dice Horacio Serpa, y pregunto, ¿está cañando o no está cañando cuando dice que los días de la Unidad Nacional están contados? Aquí hay una pelea realmente al interior de la Unidad Nacional en el Congreso, ¿o no la hay? ¿O qué lectura hacer de este tipo de cosas? Porque de alguna manera, pues lo ha dicho él, dice que hay comentarios privados entre interlocutores de los diferentes partidos que podrían estar amenazando esa unidad. Usted que no pertenece, digamos, que está en un partido aparte, ¿usted cómo lo ve? Claudia López.
A mí me parece grotesco el espectáculo, francamente. Es parece una vendetta entre bandidos. A ver quién se queda con más torta, quién se roba más plata, quién le dan más puestos. Y entonces es una pelea porque se roba más plata y le dan más puestos al señor Vargas y no a los liberales. No es una pelea porque el señor Vargas se la roba. No,
o sea,
no, no. Es porque los dejen a ellos hacer lo mismo y les den las mismas cuotas o más y más contratistas. A mí me parece deleznable. Y francamente, además, que el presidente se haya metido como se metió, ¿no? A salir a decir que me parece patético. No, aquí el dueño de la sequera soy yo. No, perdónenme, señor Santos, señor Vargas, señor Serpa, les quiero notificar, los dueños de la sequera somos los colombianos, no ninguno de ustedes, arrogantes de quinta. Los dueños de la chequera, porque son nuestros impuestos, somos nosotros, no ustedes que están en una vendetta a ver quién se queda con más tajada. Entonces, yo francamente creo que eso además devela un nivel de irrespeto por la ciudadanía y por los contribuyentes enorme.
Camilo.
Sí, yo tengo que estar de acuerdo con Claudia, con la senadora Claudia, pero además creo que efectivamente esto es el anuncio clarísimo del inicio de la campaña presidencial del 2018, que efectivamente
pues habla mal que sea a partir no de lo de qué vamos a hacer con el posconflicto en el 2018, si todos esperamos, la unidad nacional está basada en la idea de que todos estamos de acuerdo en que la propuesta fundamental del presidente en el 2014, que era hacer la paz, es el eje de trabajo de este gobierno y de esta administración y de esta coalición. Y nadie habla de en este momento de qué vamos a hacer en ese posconflicto en el 2018, para que ese sea el argumento de debate, si es que la quieren arrancar la carrera presidencial desde ya, que se diga cuál es ese, cuáles son esas alternativas en el posconflicto de cada uno de ellos, sino sobre un tema de dónde está, quién está en control de ministerios de uno u otro rango, de uno u otro capacidad presupuestal. Entonces, yo creo que si es el arranque de la campaña presidencial, se ha dicho claramente que esta unidad nacional tiene vigencia limitada hasta el 18, pero el argumento fundamental de esta unión nacional, de esta unidad nacional,
no puede
esta
ser
coalición,
una pelea de chequeras.
No puede ser una pelea de chequeras, sino qué va a pasar después de la paz, que eso fue lo que los unió. Puede que se rompa la unidad después de la, cuando se haya logrado la paz, pero tiene que ser sobre el debate de qué vamos a hacer después de la paz, cuál es el próximo desafío de Colombia para el posconflicto. Lo que estaba diciendo la senadora Claudia hace un momento, los millones de colombianos que necesitan que la cédula les sirva de verdad para algo. Que la educación les llegue, que las carreteras lleguen, que los servicios públicos lleguen, que la policía esté, que la justicia esté. Ese es el debate del 2018, en un país que por fin habría dejado el conflicto atrás. Y resulta que ese no es el debate que va a romper la unidad nacional, sino un debate de chequeras. Me parece muy poco productivo como debate.
Pero perdone, es que el debate de fondo del país debería ser ese, el de las chequeras, porque es que es la corrupción de siempre. Porque es que en la educación no está llegando en algunas partes del país, no por la violencia, sino por la corrupción. A mí me pareció terrible, y en eso coincido con la senadora, terrible, espantoso, denigrante que un presidente es ahí alarde de que es el que tiene la chequera, como diciéndoles, ustedes quieren algo, tienen que pasar por mí, no por el vicepresidente. Me parece denigrante que el Partido Liberal esté ya corriendo, tirándose los trastos a la cabeza con el partido de Vargas para mover la silla cada uno. Es decir, me parece denigrante. Dan el espectáculo que han dado toda la vida. Y así no hay ni paz ni nada que valga. Porque lo que necesitamos son gente trabajando para sus regiones, ¿no? A ver quién tiene la chequera, quién tiene.
Sigo discrepando de ustedes tres en estas cosas. En el tema de la unidad nacional, según lo dice Serpa, hay dos tipos de unidad nacional que más o menos usted lo escribió, Camilo, en el sentido de que hay una unidad nacional en el Congreso y hay otra unidad nacional miras a las presidenciales. El doctor Serpa se está refiriendo entonces es a las presidenciales y el Partido Liberal se está refiriendo a eso, no a poner en jaque procesos como el de paz ni los temas importantes para el gobierno. Hay que hacer
esa diferencia.
Pero
además, porque es importante decirle a los oyentes, doctor Benedetti, lo interrumpo un segundito, que independientemente de esto que está diciendo Salud, que es muy importante, pues de que la idea no es aquí una pelea de chequeras, pues lo que es legítimo en la política es la aspiración para las próximas elecciones. O sea, perdón, o sea, si lo que no podemos acá es mentirle a los oyentes, o sea, al contrario, lo legítimo y lo deseable es que la gente se prepare y tenga unas aspiraciones presidenciales desde el lugar donde está, desde el lugar donde ejerza, obviamente si lo hace con honestidad.
Pero una cosa es la rapiña por la chequera.
Pero lo que no podemos, o sea, porque si la doctora Claudia López resuelve que empieza a pelear para el 18, perdón, bueno, ¿es legítimo o no es legítimo?
Pero otra cosa.
Déjeme terminar la idea porque esa era una y
pero estamos proponiendo un
esa era una
para la paz, no peleando por
Claudia,
una chequera.
Doctora Claudia,
déjeme
terminar, por favor, porque yo los he escuchado a ustedes tranquilamente. Entonces, primer punto, era la descripción de lo que le acabo de decir, lo que es la unidad nacional. El tema de la chequera. Ustedes lo ven como la chequera, que es un tema de plata. Yo el tema de la chequera lo estoy viendo es por un tema de poder. Y no nos digamos mentira que dentro de Palacio hay una vicisitudes en el tema de poder y que ese poder está conllevando a que alguien tenga más ventaja, porque me sorprende que todos ustedes enuncien de que el presidente tenga que salir a decir quién es el poder y no tenga que y no se pregunten por qué tiene que hacerlo. Y lo tiene que hacer es porque alguien sí está usando los recursos públicos y lo está usando solamente para la campaña presidencial de esa persona y me parece
usted se refiere a que el vicepresidente lo está usando para la próxima campaña, pero no está construyendo acaso las carreteras fronteras de este gobierno?
Hasta ahora no ha construido ninguna, Diana, solamente no,
eso
todo.
Sí, eso
Diana,
sí, eso sí.
Yo hice un debate de eso y
es
solamente...
Decir, tú vas a apoyar al
no,
candidato del Partido Liberal.
Pero déjeme terminar y
no,
por favor,
es que
saludo.
Ni siquiera la pregunta
termino,
aquí es...
Favor,
aquí lo he dicho. Ricardo, aquí hay una...
Simón Gaviria?
Aquí hice una pregunta y a mí realmente las opiniones, digamos, políticas internas que tenga usted con Cambio Radical...
no tengo
no me interesa.
Diana,
la pregunta para los oyentes es, ¿los días de la Unidad Nacional están contados? Y si están contados, ¿qué repercusiones podría tener eso en las políticas públicas de este gobierno?
Y Diana,
no,
le
en lo que están quebrados y están contados
Diana,
no solamente por la rapiña y por la chequera.
Diana, yo, solamente sino sobre hablé, todo... yo solamente hablé de que habían dos unidades nacionales de mal descritas aquí. Era una y una, que la que está pensando a la presidencial, que es la que amenaza al doctor Serpa, que no van a llegar unidos a la presidencial, y creo que lo sabe todo el mundo. Y otra es la diferente dentro del Congreso de la República, que no amenaza, porque además lo dijeron textualmente, que no se metían con el acto legislativo de la paz, ni el tema de la refrendación. Y que para mí el tema de la chequera, están hablando, es un tema de poder, de eso es lo que estamos hablando, no estoy hablando de ninguna cosa
si
personal.
Quiere...
Tal no es personal que eso fue lo que fue a decir hoy Cambio,
de pronto,
el Partido Liberal.
De pronto valdría la pena que el presidente y el vicepresidente salieran públicamente a contarle entonces a los jefes de los diferentes partidos que no hay riesgos para la Unidad Nacional, o que haya
claro
unas
que lo sabe,
personas.
Pero si la verdad
le pregunto, ¿no es deseable, no es deseable que en este
Nacional.
Momento, cuando ya uno escucha al doctor Horacio Serpa hablar de esto, cuando ya uno escuchó al presidente de la República decir la chequera es mía, cuando después salió el vicepresidente y dijo que no había ninguna fisura, no sería pues deseable que haya desde el gobierno un pronunciamiento sobre el tema?
No, pero es que digamos el presidente ya lo hizo y lo hizo de la peor manera posible, que fue saliendo a decir la chequera es mía, señores, no el señor Vargas. Qué cosa tan patética. O sea, lo que el presidente yo creo que debería aceptar y reconocer no tiene ningún misterio, y como tú bien dices, yo creo que es deseable. Aquí hay unos partidos que han estado unidos por una causa, que es apoyar un proceso de paz, pero en el 2018 van a competir porque tienen diferentes visiones sobre qué viene después de la paz, o cómo hacerla, o cómo construirla,
no,
o cómo
visiones.
Debe ser el país del 2018.
No,
y en todo caso, además, como bien lo recuerda Salud, tienen, además de diferentes visiones, que yo sí creo que las tienen, además tienen una competencia porque todos, en su manera de hacer política, todos los señores de la Unidad Nacional dependen del clientelismo y la corrupción para reproducirse políticamente.
Por eso
y por eso pelean por el acceso a la chequera.
Pero, usted cree que
pero
no hay,
digo, senadora,
no
¿en qué va a cambiar las carreteras de las zonas rurales mientras ellos están disputando la chequera? Porque es que es lo que se disputan todos. ¿Cuál le dijo el presidente a los otros, a los gobernadores, a los senadores, a los y a los alcaldes?
No chequera,
señores,
salud.
No vayan ahí a correrle al vicepresidente. Soy yo el que decido las
eso
inversiones.
Es poder.
Lo cual, eso no es poder. Eso es una sinvergonzonería, porque uno debería decidir las inversiones en función del interés
eso
público.
Es poder.
En función del
la
interés
Nacional
público.
Debería
qué
estar
pena,
más
senador.
Preocupada por la intervención mañana, liquidación de Salud Cop.
Obvio,
por
ejemplo,
otras cosas.
El 832, interés público.
Me voy al boletín de noticias. Ya regresamos.